Hola, yo soy Tania Rendón y soy la típica mujer
dramática,
soñadora,
luchona,
idealista,
feminista,
valiente. Sí, muy valiente. En este podcast hablaremos de todos los temas que todo el mundo habla, pero que generalmente no profundiza. Quédate con nosotros. Esto es Transparencias. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este especial de Mujeres Exitosas. La verdad es que estoy bien contenta y me siento bien honrada de cada una de las invitadas que van a estar con nosotros cada semana, porque son mujeres que han luchado muchísimo para estar en el lugar en el que están y sobre todo que día a día, a través de las diferentes plataformas y rubros en las que ellas se desempeñan, nos inspiran. Tal es el caso de Lorena de la Garza, quien tengo ya tiempo de conocer. Ella actualmente es diputada local y bueno, ya lleva muchos años en la política. También fue secretaria de turismo y empezó desde cero, picando piedra como todas nosotras. Y el día de hoy viene precisamente a platicarnos acerca de pues su lugar dentro del mundo de la política, un medio en el que se desenvuelve mucho hombre y que generalmente es un medio muy machista, y también acerca de qué significa el 8M, el Día Internacional de la Mujer, por qué, para qué y todo. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás?
Ay, bien chiflada con la introducción que acabas de dar. Qué bárbara, qué bonito se siente que se expresen así.
Pues ya ves, oye, pues tengo mucho de conocerte. O sea, creo que nos conocemos por Raúl, primero
sí,
que nada.
Por Raúl y Nelly, y luego también te conocí a ti cuando fuiste la chica I, porque era cuando yo era directora de turismo del estado. Y tú tenías, pues hacías campañas para E-Entertainment. Nosotros lo teníamos como uno de los medios en donde nos anunciábamos. Y por ahí no me acuerdo, ya ni me acuerdo qué hicimos, pero algo hicimos.
Sí, me acuerdo perfecto que ahí coincidimos en alguna activación. Digo, obviamente sí, para dar a conocer a Nuevo León. Y luego la vida, pues se ha encargado de juntarnos en diferentes proyectos y cosas. Pero, a ver, platícame todo de ti, Lore. O sea, quién eres, cuántos años tienes, cuánto tiempo llevas en la política y por qué decides estar en este ambiente tan complicado.
Sí, tengo, pues mira, 34 años, soy mamá de una chiquita de dos años y medio, estoy casada con un hombre que me apoya muchísimo desde que lo conozco. Yo empecé a trabajar en la política a los 18 años, cuando empezaba a estudiar carrera, y desde entonces ya conocí a Julio, entonces como que muy padre porque él me ha ido acompañando en todo el proceso de, pues, de estar metida en esto. Es algo que para él es muy familiar. Uh-huh. Yo empecé a trabajar en esto por una vocación. Mi papá fue alcalde del municipio en el que yo soy, que es Salinas Victoria, el municipio en aquel entonces chiquito, ahorita es un municipio mucho más grande, aquí en el norte de Nuevo León. Y como que para mí el tema del servicio era algo como muy normal. O sea, aparte, cuando él era alcalde, mi casa, que es tu casa, estaba enfrente de la presidencia, entonces literal era, pues, si algo pasaba en la madrugada, pues llegaban y le tocaban de que, oiga, es que se está quemando una casa, oiga, es que tuvieron a quien sabe quién, oiga, es que, tipo, una señora que sus hijos se enfermaron y no tienen carro para llevarlos a Monterrey porque, pues, allá no hay hospitales.
Wow.
Entonces era como una parte muy cotidiana para mí, toda esta parte de ayudar y de estar al servicio de la gente menos favorecida. Porque sí, pues es un municipio con mucha pobreza, con muchas, en aquel momento, muchas asentamientos irregulares, gente que, pues sí, muy vulnerable.
Okay.
Entonces ya cuando llega para mí la época de participar, me invita un amigo que trabajaba en el Instituto Estatal de la Juventud a trabajar con ellos en un proyecto mi primer acercamiento fue un concurso que estaban haciendo ellos como para detectar a mujeres que pudieran ir involucrando en la política, y uno de los como bases era pasar por un concurso de habilidades verbales, un concurso de conducción en el que participábamos varias mujeres. Obviamente no te llegaban en los talones, pero bueno, ahí el intento le hacía. Y a mí me tocó ganar una etapa, entonces ahí me fui conociendo a la gente que trabajaba en el Instituto de la Juventud. Y cuando entro yo a prepa, me involucro mucho en grupos estudiantiles. Cuando voy a pasar a carrera, sigo en lo mismo. Y ahí me invitan a participar con ellos en un evento que iban a tener para festejar el Día de la Juventud. Pues aquí en Nuevo León iban a hacer un encuentro mundial joven. Me invitan como voluntaria, me meto con ellos porque me encantaba el proyecto. Pasa el evento, todo bien padre. Y ya decido meterme con ellos y a trabajar formalmente, obviamente, medio tiempo.
Ok.
Y a partir de ahí, pues, no he parado.
¿Y estudiaste algo relacionado con esto?
Yo estudié Relaciones Internacionales.
Ok.
Que sí está relacionado, pero la verdad es que yo ahorita soy muy promotora de que la política no es de carreras, ni de oficios, ni de profesiones. O sea, como que muchos años pensamos de que, bueno, pues está en política porque es politólogo, porque estudió Relaciones Internacionales o porque es abogado. Pero para mí la política, ya como la veo ahorita, es, es algo que es de todos, o sea,
claro.
Ando medio ronca de la voz, qué oso, porque siento que parece que voy a empezar a llorar, pero no, ando medio ronca. Te voy a poner un ejemplo. En el Congreso, que es donde yo estoy, que hacemos leyes, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué valioso sería si vamos a votar una ley que tiene que ver con un tema de energía o de electricidad, tener como diputado a un ingeniero mecánico eléctrico que nos pudiera decir la perspectiva desde los profesionales de la industria al momento de aplicar o de diseñar esa ley?
Ok.
Que lo podemos hacer, claro, porque cuando hay una iniciativa de ley, tú puedes convocar y hacer mesas de trabajo y invitas expertos y pues tú te puedes apoyar con tus amigos conocidos o contratar especialistas en una materia que estén ahí. Pero el Congreso es la caja de resonancia de la voz de toda la gente. Entonces, ahí vemos temas desde ciencia y tecnología, agricultura, ganadería, deporte, desarrollo urbano, movilidad, transporte, desarrollo social, derechos de los indígenas, de las minorías discriminadas, de muchas cosas que yo la verdad es que invito a todos a que no dejen la política en manos de los políticos. Necesitamos más ciudadanía en los partidos políticos, en todos, y en el gobierno en todos sus niveles. Gobierno local, gobierno estatal, gobierno federal, poder judicial, poder ejecutivo y poder judicial.
Ajá.
Si esta tarea se la dejamos sola a los políticos, créanme que la mente que va a estar ahí metida es muy sesgada. Y yo creo que hay mucha innovación y muchas ideas nuevas y mucha vibra nueva y hasta mucho ímpetu nuevo, porque también cuando tienes mucho tiempo en esto te cansas y te ciclas y las ideas se van cortando. Entonces, mi invitación siempre es a que los ciudadanos participen en la política, que entendamos que la política la hacemos todos y que no se la dejen siempre nada más a los políticos.
Sí, y es que digo, algo muy usual, particularmente de los mexicanos, es de que es culpa del gobierno, es culpa del presidente, es culpa del alcalde, es culpa del diputado. Y yo, conforme he ido pues desarrollándome en diferentes ámbitos y conociendo a diferentes personas, tal es el caso como tú, como otras personas, como Paco también, Paco Cienfuegos, que tengo la oportunidad de conocer, digo, es que realmente y es
Raúl,
algo que a mí,
que tú conoces,
Raúl, bueno, Raúl, que es el actual alcalde de Salinas, yo soy muy amiga de su esposa Nelly de la Garza, de añales, de la prepa. Incluso Nelly me decía, o sea, yo no soy capaz de ser primera dama.
Y está loca, yo le decía, ajá, es que a mí no me gusta esto, yo no sé ustedes, porque la familia se mete, qué bárbaros, qué angustia.
Y lo está haciendo increíblemente bien.
Y lo está haciendo increíble, porque...
Exacto.
La política no lo debemos de pensar como una vocación de ser político y estar en una boleta, es una vocación de servir a tu comunidad, eso
es. Totalmente, la política es algo humano, es el poder ayudar al otro, el poder ayudar al prójimo, ¿no? Como por ejemplo en la iglesia dice, no, y ayuda al prójimo, la política es tal cual.
Sí.
Digo, que obviamente se ha desmeritado muchísimo porque pues hay políticos buenos y hay políticos no tan buenos, hay políticos buenos, corruptos, sí, también.
Y aparte hay... A veces mucha maldad y mezquindad también en la política.
Que sí la hay,
y obviamente. Sí la hay, o sea, es algo que no puedes esconder. Es un mundo duro, es un mundo cruel.
¿Y para las mujeres cómo es, Lore?
Y para las mujeres también, o sea, mucho. Recordemos que los derechos políticos que hoy tenemos las mujeres no los hemos tenido siempre, y entonces hemos tenido que luchar muchos años para tener las posiciones que hoy estamos. Y ojo, en este tema de la participación política también hay diferentes voces y diferentes formas de ver las cosas, incluido dentro de las mismas mujeres. Eso no quiere decir que las mujeres estemos peleadas con la posibilidad de participar en esta toma de decisiones. Sí tenemos que entender que por mucho tiempo la política, el gobierno, ha sido dominado por los hombres. Eso es una realidad, como el mundo empresarial, como el mundo deportivo, como... Hay una
muchos
cantidad
otros ámbitos,
de ámbitos, ¿no?
Ajá.
Pero en política tenemos que pelearnos esa representación las mujeres, porque nada más por estadística el 51% de los habitantes de México son mujeres. Entonces necesitamos por lo menos tener esa misma representación. Y si ha sido un mundo cruel, duro para las mujeres. De hecho, por ejemplo, la primera vez yo me acuerdo que le dije a mi papá que yo me quería meter a la política. Yo dije, qué padre, porque va a sentir mucho orgullo de que yo esté siguiendo sus pasos. Lo primero que me dijo fue no.
¿Te dijo que
la política no es un mundo para mujeres? Te van a hacer muchas cosas que no te van a gustar. Es un mundo muy cruel. Se ven cosas ahí muy maléficas, muy... No vayas. Y yo, oye, a ver, yo esperaba todo lo contrario. Me acuerdo que hasta me indigné porque le dije, ¿cómo es posible? O sea, que tú me digas eso. Si tú fuiste alcalde, si has participado en otras campañas, mi abuela también lo fue en otras circunstancias, ¿por qué yo no? porque soy mujer. Y él, pues sí, porque eres mujer, no quiero que estés.
Wow.
Y pues yo soy una hija muy obediente, y pues 18 años aquí sigo metida en la política, ¿verdad? Pero entiendo ahora que soy mamá, entiendo su mortificación, porque sí es un mundo duro para las mujeres, desde lo básico, que no debería ser básico, del acoso laboral, el acoso sexual, la discriminación, el que te hagan a un lado. Yo fui secretaria general de mi partido, que es el PRI, un año y medio, que es el presidente y secretaria general. Es, digamos, el número dos a bordo. Y había gente que yo llegaba a reuniones y, tipo, todos sentados. De que, y, ay, entró la secretaria general, ah, pues que te traigo una silla. O sea, no de que te doy el lugar que te mereces, es como, no. O, mijita, está en una reunión con directivos y con gente que ha participado en el partido mucho tiempo. Me acuerdo un señor que, mijita, te encargo un café, por favor.
¡Qué indignación!
Que no me cuesta nada dárselo, es un señor mayor y todo, pero dices tú, en su mente, ellos siguen concibiendo a las mujeres en un rol asistencial. Uh-huh. O sea, las mujeres son sus asistentes, sus secretarias, a la que vas y le pides que haga mandados, las que toman el dictado famoso, las que te hacen una presentación, las que te hacen un proyecto bonito, pero batallan todavía para entender que ya estamos en la mesa sentadas.
Tomando decisiones.
Tomando decisiones.
Claro. O sea, fíjate, te voy a platicar algo. Recuerdo que en alguna ocasión salí con una persona y nos estábamos conociendo y me invitó a cenar. Y recién acababa de Samuel ganar las elecciones y pues ya saben que se hizo como todo un alboroto por la cuestión de Mariana, que si Mariana lo ayudó, etc, etc. Entonces me decía, ay, qué horror eso que ganó ese gobernador y más horror su esposa. O sea, yo, pues yo no conozco, o sea, conozco a Mariana, pero no es como que sea mi persona favorita en el mundo, ¿verdad? Es como que digo, ay, pues qué padre el trabajo que hizo.
Claro.
Y qué padre que se involucre y también la mujer tenga una voz en la política. Me dice, por eso, pero ¿qué va a estar haciendo una mujer dentro del gabinete? O sea, ¿cómo es que Samuel la lleva? Me decía, ¿cómo es que Samuel la lleva juntas? Y yo, o sea, yo nada más volteé y me le quedé viendo y le dije, o sea, para mí fue una red flag de... con este hombre, o sea, no va a pasar nada, o sea, ni que se imagine. Él nunca lo supo, yo nunca se lo dije, pero, o sea, esto del machismo y esto de que la mujer no sirve para otra cosa más que estar en la casa, o sea, sigue existiendo más que nunca.
Yo lo viví porque cuando un gobernador nuevo entra, él tiene que proponerle al Congreso una cosa que se llama la ley orgánica, que la ley orgánica básicamente es el manual de organización de su gobierno, de que yo quiero tener estas dependencias. Pon tú, la Secretaría de Medio Ambiente va a tener estas direcciones, estas sus secretarías, estas van a ser sus atribuciones, o sea, lo que tienen que hacer. Y voy a tener una Secretaría de Movilidad que va a hacer esto, bla, bla. Cuando llega la propuesta de Samuel, llega con la creación de la oficina Mara Nuevo León, que es la oficina que todos ya sabíamos que iba a ser destinada para Mariana. Pero ellos nos dijeron a nosotros de que nomás que, como es la esposa del gobernador y sería controversial, pues supuesto que es la directora general de la oficina, la titular de la oficina Mara Nuevo León, no va a venir con presupuesto, va a venir en cero porque no va a cobrar. Y ahí nos metimos en un tema técnico de, a ver, no puedes poner una dependencia estatal en ceros porque eso implicaría que tendría, o sea, que si ella usa un lápiz de una dependencia o se sube a una camioneta, entonces está desviando recursos porque pues no tiene, en teoría, presupuesto asignado, pero eso ya es otra historia. A lo que voy con esto del machismo es que a mí me sorprendió mucho porque yo dije, yo también, pues yo estuve en campaña obviamente de Adrián de la Garza y pues obviamente estaba con el tema de que perdimos, pero ya que estaba Mariana involucrada, yo dije, qué padre que le vayan a dar un lugar, entre comillas, oficial, con todos los asegúnes que tiene el puesto, porque esa es una posición bien compleja. Porque entonces va a demostrarle a muchos hombres políticos que sus esposas no nada más pueden jugar el rol de pararse en un evento o cortar un listón. Uh-huh. O de estar acompañándolos a ellos cuando tengan la visita de un ministro, un empresario, un político de otra parte. Uh-huh. O las que organizan la comida cuando va a venir el gobernador de quién sabe dónde, que generalmente sí funciona. Ha habido mujeres, esposas de alcaldes, de gobernadores que yo he tenido el gusto de conocer, que sí están muy involucradas, pero probablemente no tenían el mismo nivel de exposición que Mariana, que ahora, pues, Mariana, con la plataforma que tiene, de lo que te ayuda un gobierno es a socializar problemas, ¿no? Uh-huh. Y el trabajo que estás haciendo. Pero el comentario que muchos compañeros políticos hacían es que nos van a alborotar a todas las viejas. ¿Cómo? Porque ahora todas van a querer ser como Mariana.
Wow.
Y yo, bueno, indignada como soy yo.
Sí, me imagino.
Siempre trato yo de entender a todas las personas que me dicen algo, o sea, y ponerme sus zapatos y decir, ah, lo está diciendo por este motivo. Pero en esa no pude, porque les decía yo, ¿cómo es posible que ustedes, que están en política tomando decisiones, que han tenido cargos públicos anteriores, en plena época del empoderamiento de la mujer, salgan con que no quieren empoderar mujeres, con que el empoderamiento de una te va a alborotar a todas y eso te incomoda? Pero ese fue un como dices tú, un red flag y un abrirme los ojos de chingüetas. Por más que pase el tiempo, no necesariamente evolucionamos.
No, no necesariamente, digo, pero qué padre que esté, digas el caso de Mariana, que estés tú, que esté, por ejemplo, Anita González también, que ahorita hablábamos de que no precisamente que tienes no que se ser política. Sí, o sea, pero, o sea, como ella de ser conductora de televisión dijo, oye, puedo, quiero. En su momento también Flor, que fue...
Y Anita, muy controversial. Yo siempre que tengo oportunidad la defiendo y qué bueno que sacaste su nombre para hablar de ella, porque ha sido una de mis más grandes y gratas sorpresas en la política. Está cañón que es una mujer que, número uno, no se cansa. O sea, no duerme, no se cansa, no sé cómo le hace. Es bien clavada en escuchar, atender y aprender. Para los diputados, una parte bien cómoda que existe, no nada más en el Congreso de Nuevo León, en todas partes, es que todos los grupos legislativos, o sea, el equipo de cada partido, tiene un grupo de asesores. Entonces, cuando tú tienes una idea, vas con tu asesor y le dices, quiero hacer esta iniciativa, ¿a qué ley va? ¿Cómo se tiene que presentar? Y aparte, todos los congresos tienen una cosa que se llama el Centro de Estudios Legislativos, que es, digamos, como que el departamento geek del Congreso, donde te dicen, ah, sí, es que fíjese que eso antes ya se presentó y no pasó porque esto... Trata de darle otro enfoque para que sí pueda pasar y la técnica legislativa y todo lo técnico de flojera. Y Anita es de las que yo conozco que trae una idea y hasta que no se le concreta eso, no se quita la idea de la cabeza. Yeah. Y está todo el tiempo atendiendo vecinos, a todas horas va y tiene juntas y luego eso se lo trae al Congreso y total no para. Entonces cuando viene gente conmigo y me dice, es que ¿por qué? O sea, ustedes como PRI también la riegan porque van y proponen candidatos tipo Anita González. Anita González, ¿qué puede ofrecerle a la gente de Nuevo León? Y yo, pues muchas cosas. Porque para empezar, tiene la confianza de todos sus seguidores que la ven a ella como alguien no política en la que pueden ir a confiar y decirle, tengo este problema, mi colonia tiene este problema, ¿cómo me puedes tú defender como diputada?
Que desafortunadamente es algo que los políticos no tienen. Digo,
No todos.
No todos tienen la confianza de que la gente se les acerque y les diga, oye, tengo este problema, ayúdame.
Exacto. ¿No? Entonces, esa empatía y esa relación que ella tiene con sus seguidores la hace ser una diputada excepcional. Y ella, yo me acuerdo que antes de que fuera candidata, me decía, Lore, es que yo, o sea, quiero ayudar un chorro, pero estoy como limitada, porque a mí me escribe mucha gente que tiene un problema de esto, un problema de lo otro, que necesita un apoyo, que una silla de ruedas, que una beca, que no tiene trabajo, que no sé qué, y pues yo lo ayudo a mis posibilidades, pero pues mis posibilidades obviamente están limitadas. Y ahí fue cuando dijimos, tú tienes que ser funcionaria de algo, porque tienes ese puente con la gente y esa confianza que tiene la gente. Otro caso, por ejemplo, es Perla, que tú también conociste en algún momento, que fue candidata por el Distrito 4 de Monterrey. Perla trabajó 17 años y varios de esos 17 años como directora del Colegio de Latin, el que está acá en Cumbres.
Sí, sí, sí.
Directora de primaria, creo. Entonces, es una risa porque vas con ella a todas partes y, ay, me dices que tú fuiste mi maestra y yo me pongo a sacar cuentas de tu edad o no lo hago porque llevas 17 generaciones ahí. Pero bueno, ella también es una líder social que afortunadamente aceptó una invitación y ella también lo quería, de participar en política, ser candidata y hoy ser diputada. Hizo una campaña incansable también para nosotros recuperar un distrito que el PRI no ganaba hace muchísimo tiempo, como 20 años, una cosa así. ¿Por qué? Porque ella tiene la confianza de la ciudadanía.
Claro.
Y dicen, ay, pues, ¿qué tiene que ofrecer? No es política, es maestra. Tiene muchísimo que ofrecer, porque sabe las necesidades de la educación, sabe las necesidades de su comunidad, sabe las necesidades que tienen las mujeres, cómo puede impulsar a que las niñas participen en ciencia y tecnología, y muchas cosas más. Por eso te digo, la política es de todos.
Sí, un político no es aquella persona que estudia política. Un político puede ser cualquier persona. Entonces, quedémonos con eso y también tratemos de involucrarnos un poco más. O sea, no seamos ignorantes ni evadamos, ni se dice evadir. No evadamos como esa cuestión de no es un problema mío. O sea, lo que está sucediendo actualmente es un problema de todos. Punto. Ahora, Lore, digo, ahorita seguimos como indagando un poquito más acerca de tu mundo dentro de la política, pero iniciamos esta sección especial de mujeres exitosas y todo por el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. ahorita antes de entrar a grabarte decía, a ver, ¿pero qué es? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué hay tantas marchas? ¿Por qué se visten de morado? ¿Y por qué unas de verde? ¿Y por qué no sé qué? ¿Nos puedes explicar como un poquito más acerca de esto?
Sí, mira, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y este día, como muchas decimos, es un día que se conmemora, que no se festeja. ¿Por qué? Porque este día surge de la necesidad de visibilizar muchos problemas y muchas luchas de las mujeres que vivimos todos los días. Posteriormente a la conmemoración del 8 de marzo surge las convocatorias a marchas, que si tú te acordarás, hace 2 años tuvimos la más grande que hemos tenido en la historia de Nuevo León, no nada más en la historia de la lucha feminista, o sea, ha sido la marcha más concurrida en mucho tiempo. Tuviste como la macroplaza y las calles aledañas aquel marzo de hace 2 años estuvieron repletas de mujeres.
Sí, sí.
Y luego, a partir de ahí se creó una vibra bien padre de hay que seguir trabajando todas para contribuir por los temas de la agenda de mujeres. Desgraciadamente, la marcha fue un domingo y la pandemia se decretó el miércoles o jueves. Entonces, pues hubo muchas cosas que quedaron como en stand-by y mucho activismo que se quería hacer en actividades y conferencias y planes, proyectos, se tuvo que pasar a la parte digital. Y en aquella marcha, aparte de la marcha, se convocó al paro. ¿Te acuerdas que el paro de mujeres fue el 9, ninguna se mueve, uh-huh. el 9 de marzo? Y esto salió como un esfuerzo para visibilizar el poder que tienen las mujeres en la sociedad. Por eso te decían, quédate en tu casa, no vas a trabajar. Pero si te quedas en tu casa, no te la vayas a pasar haciendo compras en línea, pidiendo comida por Rappi, por Uber Eats, o por lo que sea. Porque el chiste es demostrar lo que pasa si las mujeres no existimos. Desde no colaboramos en un entorno familiar, no colaboramos en una esfera de trabajo, no gastamos y producimos y hacemos que circule la economía, no consumimos en lugares. Date cuenta de lo que pasa con todo mi en ausencia. Este país,
ajá.
con mi ausencia. Claro. Entonces, sí importa que las mujeres no tengan derechos, sí importa que haya feminicidios, sí importa que haya mujeres desaparecidas, sí importa la vida de las mujeres.
Uh-huh.
Y eso es lo que se ha tratado de sensibilizar tanto con las exposiciones de marchas alrededor del 8 de marzo y con el paro de labores del día 9.
Hace ratito estaba leyendo un artículo que olvidé, lamentablemente el porcentaje, a lo mejor tú lo tienes, pero que decían de que 1 de cada 10 mujeres, creo, mueren diariamente, simple y sencillamente por ser mujeres.
10 mujeres en este país todos los días.
¡Ay, no!
Por el simple hecho de ser mujer. Y desgraciadamente, yo siempre presumo, pues por algo fue directora de turismo de Nuevo León, ¿verdad? Siempre presumo mi estado. Desafortunadamente, Nuevo León es uno de los estados más difíciles para ser mujer. Es de los estados que más índice de feminicidios tiene, que más violencia intrafamiliar tiene y más violencia contra las mujeres.
Wow.
Es un estado muy dispar en ingresos laborales para mujeres, o sea, en salario.
Uh-huh.
Y es un estado todavía muy machista y muy conservador en sus formas.
¿Qué podemos hacer, Lore? Digo, sé que obviamente tú desde tu lugar, que es el Congreso, ¿no? Y a través de tus plataformas haces muchas cosas, pero creo que no es suficiente. O sea, creo que de alguna manera tenemos que unirnos las mujeres a apoyarnos, a hablar, a alzar la voz, a levantar, porque, o sea, todos los días ocurren cosas que lamentablemente no son nada agradables para las mujeres y que de alguna manera tenemos que hacer algo, ¿no? Nos tenemos que mover.
Sí, Tania, qué bueno que tocas ese punto, porque yo no sé cómo creciste tú, pero yo muchas veces en mi casa escuché cosas como, ay, no te metas, esos son problemas de parejas, o de que, oye, es que mi tía tal tiene problemas con su esposo, sí, pero ellos lo están resolviendo, no te metas. Y luego te enterabas tiempo después, tú de niño, o ya te enteraste de adulto de que pues había golpes, había agresión, había violencia patrimonial, había violencia contra los hijos. Y nunca dijiste nada, porque crecimos con eso de cada familia es un mundo y no te metas porque nadie, me he metido con suerte.
Uh-huh.
Mi invitación hoy es, sí, métete. Obviamente tienes que buscar la forma de hacerlo adecuadamente, pero si tú tienes una amiga que sabes que sufre violencia por parte de su novio, porque ahorita la violencia en el noviazgo crece sí. mucho, uh-huh. y tienes que, uno, convencerla de que no está bien la situación en la que está viviendo. Y dos, si no logras convencerla, no juzgarla, porque el proceso emocional y mental de una víctima es bien complicado. Tú no puedes decir, no, hombre, ya, es que esta no se quiere dejar ayudar. No. No sabes tú todo lo que está detrás de ella.
Claro.
Tienes que buscar tu ayuda profesional para poder convencerla de tener una ayuda profesional. No juzgar. Esa es otra parte bien importante, Tania. sí, cada pareja, cada cabeza, cada persona es un mundo. Y hay muchas cosas que no conocemos de la vida del otro como para poder juzgar. Pero sí podemos hablar de problemas en general. Y sí podemos también educarnos desde a dónde puedo recomendarle que vaya a terapia. O dónde puedo ir yo con una trabajadora social a que me diga si este padrón de conducta que yo estoy viendo, a lo mejor en la amiguita de mi hijo con la que convive y que se ve que algo raro está pasando en su casa, ¿cómo lo abordo con la niña, con la maestra, con la mamá? Pero es desde pedir ayuda profesional para hacer esas cosas, no nada más con tu juicio y con cómo tú crees que deben ser mejor abordadas las cosas. Hablar mucho de estos temas, Tania. Yo creo que nos hemos concentrado mucho en la parte de la violencia más dura, que es la violencia feminicida, la que mata mujeres. Uh-huh. Pero hay otros tipos de violencia y de discriminación que vivimos las mujeres todos los días, como la violencia patrimonial, la violencia emocional, violencia psicológica, la violencia económica. Este caso se da mucho en ciudades como Monterrey.
No, es impresionante, Lore. Yo la vez pasada terminé de ver una serie que está en Netflix que se llama Made.
Lloré.
No, bueno, yo lloraba también porque, o sea, fíjate, yo en su momento, dentro de una relación, viví ese tipo de violencia. Yo no me daba cuenta. O sea, no me daba cuenta hasta que vi la serie. O sea, yo decía, yo era ella. O sea, qué impacto que fui y que a lo mejor pude haber estado en peligro muchas veces, incluyendo mi hijo. Entonces dije, o sea, ¿qué puedo hacer hoy?
Y estando ahí no te dabas cuenta.
No me daba cuenta. Digo, afortunadamente llegó un momento donde abrí los ojos, tuve la oportunidad de pedir ayuda, de tomar terapia, pero hay mucha gente que no tiene esa posibilidad.
Y lo más sencillo, Tania, es decir, ay, recomiéndale que vaya a terapia. La terapia también es un privilegio que mucha gente no puede costear. Uh-huh. Entonces, por eso yo también les digo, leamos, veamos información, videos de cómo ayudar a una persona en una situación de violencia.
Recomiéndale un podcast, regálale un libro,
una película, ¿no? Una serie, muchas cosas que le pueden ayudar a abrir los ojos. Oye, organízate una noche de pelis en tu casa y vean esa serie.
Claro.
A ver si puede ayudar a abrirle los ojos. Uh-huh. Y a lo que iba ahorita con decir no juzgar, porque luego veo también como que hay muchos en el tema de pro derechos de mujeres, de repente como que quisieran hacerse bandos, ¿no? Uh-huh. Como yo estoy a favor de que las mujeres no trabajen, entonces estoy en contra de que las mujeres estén en su casa cuidando hijos, o viceversa. Mientras que sea la decisión de cada mujer, está perfecto, ¿eh?
Claro.
Porque
claro,
lo que funciona para ti no funciona para alguien más. Mientras que sea su decisión y no esté obligada o a trabajar, o a trabajar en algo, o a estar obligada a estar encerrada en su casa cuidando a sus hijos, cada quien decide como decide y lo que la haga más feliz. Sí. O sea, no caigamos en esa trampa de hacer bandos.
Sí, y es que lamentablemente sucede que, o sea, una mujer siempre ataca a otra mujer. O sea, digo, obviamente hay muchísimo machismo y el hombre también va de por medio dentro de la violencia, ¿no? Pero pasa muchísimo. Yo creo que a mí el 90% de los comentarios de hate que me llegan son de mujeres. 98%.
Sí.
Y dices, ¿cómo?
Porque somos muy duras y muy críticas, Tania. Creo que muchos años, la ola feminista, si bien no es nueva, o sea, hay muchas mujeres feministas trabajando en la historia, como que ha agarrado auge recientemente, entre comillas lo pongo. Y probablemente crecimos con una mala cultura de competencia. Uh-huh. Y entonces, como había tan poquitos espacios para mujeres, como que decías tú, tengo que hacer a este lado para poder pasar yo. Eso se lo escuché por primera vez en un foro que fui a Nueva York, el Girl Boss Rally, creo que ya te he platicado de ese evento. Uh-huh. De una mujer que decidió salirse de Wall Street, muy exitosa económicamente, le iba a cañón, porque dijo, en un momento, éramos una junta de directivos de 20, se abrió una posición y yo luché encarnecidamente para destruir la reputación de las tres que estaban en la lista de posibles. Porque yo tenía la comodidad y la costumbre de ser la única mujer en la mesa. Entonces, cuando vi que iba a entrar una mujer, me sentí amenazada, tan amenazada que destruí su reputación.
Wow.
Y en algún momento me llegó la conciencia y dije, hice muy mal. Las busqué, les pedí perdón, me salí de Wall Street y empecé a hacer proyectos de financiamiento y de inversión para puros portafolios de mujeres. Era mi forma de compensarlo, pero estaba contaminada por ese como ego de querer ser la única o de tipo nomás yo y no le abro paso a las demás porque estábamos acostumbradas a esa competencia. Hoy cambié y estoy haciendo todos esos proyectos porque entiendo que hay lugar para todas si aprendemos a colaborar y a buscar lo mejor de cada una y hacer proyectos en conjunto. Que ojo, eso no quiere decir que una mujer te caiga mal, que alguien no coincidas con su forma de pensar o de ver la vida, que no te guste cómo toma sus decisiones, que no estés de acuerdo en los proyectos que haga. Uh-huh. Porque luego también la crítica, sobre todo de los hombres, es, ay, ya, pero es que ustedes, ves, echan unas entradas, entre ustedes se ayudan. Uh-huh. No, no, no. Así como los hombres, nosotros también tenemos el derecho de no coincidir, pero eso no nos da el derecho de agredir.
Claro, claro, totalmente. Ay, pues me quedo con un chorro de cosas, Lore, de esta plática, pero bueno, para seguir impulsando e inspirando a todas las mujeres que nos ven ahí, yo conozco muchas mujeres que seguramente quieren ser parte de alguna u otra manera de la política y no hayan la forma porque piensan que es para la gente que tiene dinero, para los que tienen maestrías, doctorados o para todas aquellas personas que tienen padrinos, ¿no? Uh-huh. Dentro de esto. ¿Qué consejo les podrías dar a ellas? O sea, ¿qué decir de que, a ver, yo llevo en la política tantos años, este es el consejo que puedo darte y esto es el panorama que puedes tener a lo mejor si es que luchas por eso?
Mi recomendación número uno es acérquense a alguien que conozcan, que esté en el mundo, del partido que sea. Yo siempre se los digo, acercarte a alguien de un partido porque lo conoces no quiere decir que ya te vas a afiliar a su partido. O sea, cada vez, y aparte cada vez hay más oportunidad para la gente independiente. Pero el punto es, acércate, haz las preguntas, pídele un Zoom, una plática, un WhatsApp, un café, lo que sea, para ver si lo que tú quieres es involucrarte full time o de que yo quiero participar con este proyecto, traigo un proyecto para los derechos de los animales, ¿cómo me puedes ayudar? Eso también es válido. Uh-huh. Y para los que van empezando, porque yo sé que a ti te siguen muchas chavas jóvenes y audiencia joven principalmente, tengan paciencia. La política no es una carrera de velocidad, es una carrera a largo plazo. Tú hiciste maratones, este no es un sprint, esto es un maratón, es una carrera larga. Tienes que tener mucha paciencia. ¿It sucks? Sí, muchas veces. Yo no te puedo explicar la cantidad de veces que he estado llorando porque digo, ya voy a renunciar, ya me voy a ir, ya no quiero. Este es un mundo de hombres, no se puede. Y después respiro, me tomo un vinito a veces y digo, mañana será otro día. O sea, aquí hay que tener mucha paciencia. Y sobre todo, Mi forma cursi de ver la política es, este es un trabajo que todos los días te permite demostrarle a tu país, a tu estado, a tu comunidad, a tu colonia, a tu familia, cuánto lo quieres y cuánto estás dispuesto a trabajar por ellos. Entonces, si dentro de ti está esa vocación de, como lo decías tú, de amor al prójimo, de servicio, la política es un excelente conducto para hacer todos esos deseos de vivir en un lugar mejor una realidad.
Ay, me encanta, Lore. Ahora, ¿tienes algún proyecto o algo que hayas, que estés a lo mejor en el Congreso, que esté como ahí viéndose que se apruebe o algo? ¿Algún?
Sí, pues tengo un chorro de iniciativas también para las mujeres, que es una de las causas que más me mueve. La más reciente que promovimos fue una para que en el Código Penal de Nuevo León, lo voy a tratar de decir lo más en español posible porque el lenguaje legislativo es bien de flojera. Pero el punto es que se castigue cuando alguien te roba tus fotos, lo conozcas o no conozcas a la persona que te las está robando, para ponerlas en estas plataformas como OnlyFans, Tinder o cualquiera de estas que existan para sexualizar y monetizar tu contenido.
Ok.
Que eso no está increíblemente al día de hoy en el Código Penal de Nuevo León. La segunda es otra que puse hace también relativamente poquito, hablando con mujeres víctimas de violencia, que no está el delito de amenazas de índole como sexual tipificadas tampoco en el Código Penal. O sea, decían, es que yo voy y le presento a la fiscalía de que aquí está, este perfil que está creando, yo sé que es mi ex porque me está poniendo cosas que solo él sabía y me amenaza y me manda mensajes tipo, te voy a matar, le voy a hacer daño a tu mamá, le voy a hacer daño a tu hermana, voy a encargarme de que nadie te contrate, que nadie te dé trabajo. Todos esos también lo queremos llevar al Código Penal.
Ok.
¿Qué otra? Puse una iniciativa para integrar un padrón también de agresores sexuales, porque para mí es muy importante que exista eso. Yo creo que muchas la comparten conmigo, porque imagínate que alguien que tiene antecedentes por delitos sexuales después le den un trabajo en una primaria o en una secundaria y esté cerquita de niñas y mujeres.
Ay, no.
Entonces, mi idea es que se integre este padrón de personas con antecedentes de delitos sexuales para que los empleadores puedan consultarlo públicamente y que puedan saber si pues es recomendable o no contratar a esa persona o tener una relación comercial o que sea tu cliente o que sea tu proveedor o lo que sea, ¿no?
Ok.
Que yo creo que esa nos puede ayudar también mucho a bajar la incidencia de delitos sexuales contra las mujeres aquí en Nuevo León. Y pues esas son algunas.
Bueno, pues son muchas. Yo creo que si queremos seguir más de cerca, Lore, y de alguna manera nosotras podernos involucrar en estas iniciativas, dígase si eres hombre o mujer, no importa, todos nos podemos involucrar. ¿Dónde te podemos seguir, Lore?
Estoy en todas las redes sociales, Tania, como Lorena de la Garza. Yo creo que fui de las primeras en tener redes, o no sé qué pasó, que así es mi TikTok, así es mi... Digo, no, mi TikTok, mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook, como Lorena de la Garza me encuentran.
Okay.
Y tan lejos de un mensajito.
Sí, y me consta que contesta y que está al 100 y que los lee y que cualquier cosa que necesiten, de verdad, creo que es de las pocas que mueve cielo, mar y tierra para que se puedan hacer cosas y se den soluciones. Gracias, Lore, y felicidades por lo que haces.
Gracias a ti, Tania, qué padre que vas a hacer este segmento. Me siento muy halagada que me invitaste y muy honrada de tus bonitas palabras.
No, pues ya sabes que la admiración y el cariño es mutuo, que sigan muchas cosas juntas, sí. ¿Verdad? Bueno, pues yo soy Tania Rendón, nos vemos y nos escuchamos el siguiente jueves. Bye.